Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, me saludas como si no me hubieras visto desde hace 10 horas.
Es que esto, como...
Esto es una etapa nueva, sí.
No, porque date cuenta que esto, al ser un podcast también, mucha gente dirá, ah, mira, hoy no saluda a Joseba, porque la hay verdad. Gente que solo escucha esta parte, el kilómetro 42 del
programa. No me extraña.
Claro, no te... Oye, por favor.
Hola a todos los del podcast.
Efectivamente. Hola, Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, Joseba, buenas noches a todos.
Oye, te he visto en una imagen de, no sé si de Instagram o de Twitter, corriendo en una cinta en el gimnasio.
Sí, sí, pero... fíjate, que no soy de los de correr mucho en la cinta, y hoy tocaba.
¿A cuánto estaba esa cinta, Dios mío?
A 2.53 iba el kilómetro.
A 20. ¿Y?
Pues es 20,5 por hora.
Ah, 20,5 por hora.
¿Cuánto
cinta?
Tiempo?
Pero eso era el regalito, ¿eh? Eso era el regalito porque sí, hemos hablado muchas veces de transferencias, ¿no? Que está bien hacer pesas, pero bueno, yo he hecho antes, para llegar a las pesas un poco cansado, he hecho unos kilómetros, luego he hecho pesas para tonificar el cuerpo, luego he hecho un trabajo especial de pliometría con saltos y escaleras, subidas y bajadas, he hecho unos lanzamientos de balón y el premio era pues hacer otra transferencia pues a la pista, no al gesto de la carrera. Y para ello lo que hago es, pues durante 2 kilómetros, bueno, se puede hacer 2 kilómetros, 5 minutos, 2 por 1 minuto, se trata de correr un poquito vivo, intenso, para que todo ese trabajo que has hecho previamente pues lo transfieras y el cuerpo diga, ostras, me has estado trabajando para esto, ¿no?
Pero
y...
una cosa, en el gimnasio, los que están al lado tuyo corriendo son gente normal y estarán corriendo con la cinta pues a eso, a 10, 11, 12, 13, 14, sí. Cuando
yo
tienen
haciendo
que...
pirámides de estas, haciendo, preparando ya el maratón, cuando lo preparé con Chema para las 3 horas y meditar, llegaba a hacer 1 minuto a 18, pero ya era 1 minuto y terminaba reventado. Imagínate que este animal nunca, que está...
A 18 nunca la he puesto.
Que está 5 o 6 minutos a 21.
Yo creo que mi récord puede ser 16, a lo mejor. Sí, 16.
No, o... la cinta se puede... también hay que decir a la gente que se puede como engañar un poquito a la cinta, porque si tú tienes un tiempo de respuesta de impacto del pie muy pequeño, como es en mi caso, ¿no? Que apoyo el metatarso y lo quito muy rápidamente, casi no tienes que aplicar fuerza, sino que tú lo que haces es quitar el pie. Entonces te permite ir más rápido. Seguramente si me pusiera a hacer esa serie empujando normal yo con el pie traccionando, no sería capaz de ir tan rápido con esa facilidad, ¿no?
Bueno, pero mi pregunta, la gente que hace, los que están al lado, ¿qué hacen?
Te iba a decir que estaba detrás de mí, ligó la nonca, estaba montando en bicicleta y ha dicho que se iba, que no podía aguantar eso. O sea, dice, me voy a otra clase de aquí.
No, es que tendrán miedo que salgas disparado para atrás. Sí. Este va a acabar disparado, ¿no?
Nicolás Lócar, que es un consumado tenista, ¿eh? Sí. Juega mucho al tenis y dice que juega muy bien. Yo no
me miran mal, me miran raro. Me miran, cuando me pongo a correr la cinta, me miran un poco raro. Me miran de arriba abajo, van pasando y claro, como... tengo un corredor así fluido, yo creo que tampoco se ve la velocidad, pero claro, si lo comparas con la gente que está corriendo al lado, sí que se nota la diferencia. En cualquier caso, pues es divertido y eso, como tampoco estoy mucho tiempo, pues es de las pocas veces que corro en cinta, ¿no? Pero bueno, está bien y hay algo que es un buen trabajo compensatorio de a la hora de transferir y bueno, que no tenías que mover del sitio.
De todas formas, viene de correr como las cabras hasta este fin de semana en Gran Canaria, porque va a correr el Campeonato de España de Trail, 68 kilómetros por el monte.
Uy, va.
Bueno, por el monte, por toda la isla. En Gran Canaria, la Transgran Canaria, que se llama la carrera, y voy a hacer una de las pruebas, porque hay muchísimas modalidades. Incluso aquí yo creo que tenemos posibilidades. Si la gente lo reclama esta semana, te regalamos a un dorsal para que se vengan a correr la de 18 kilómetros, que es un poco la más básica, y luego hay de 42, que debe estar ya cerrado, la Advance, que es la que voy a hacer yo, que son 64 kilómetros, y va a ser Campeonato de España, y de ahí saldrá la selección para el Campeonato del Mundo, que se hace en Peñagolosa.
¿Cuándo es?
La carrera es el 24 de febrero y el Campeonato del Mundo será en mayo. Y esta es una...
Te está diciendo que quiere ir al Campeonato del Mundo.
Sí. No, estoy yo. Tengo el tobillo ahora mismo para ir a...
Chema te está diciendo que es el Campeonato de España y luego es el Campeonato del Mundo. Con lo cual, lo que está buscando con esta prueba de Gran Canaria es ir al Campeonato del Mundo de Trail.
Madre mía.
Sí, bueno, esto son locuras que son... cuando hablamos la gente del trail, ¿no? A la gente le gusta correr en el asfalto, le gusta salir a la montaña a correr, pero estamos hablando de dos deportes totalmente diferentes. No tiene nada que ver uno con el otro. En el trail el tiempo, el ritmo al que vas es lo de menos. Tienes que tener pues la forma de correr, adecuarla, ¿no?, al tipo de terreno. Tienes que llevar otras zapatillas diferentes. Las posiciones del cuerpo varían, si subes y bajas requieres un tipo de trabajo de propiocepción, ¿no?, para ese apoyo que no es tan pues tan cuando corres en asfalto tú apoyas y esa fuerza la aplicas en un punto concreto. En el mundo del trail pones el pie y puedes tener una piedra, o sea que no es una superficie regular, ¿no? Con lo cual necesitas un trabajo de adaptación, el componente excéntrico, es decir, cuando tú estás bajando, tienes que frenar, ¿no? Para, que es lo que nos pasa a todos los que no corremos nunca o no hemos o no dominamos la especialidad, frenas, y ese frenarte, ese trabajo excéntrico, no está acostumbrada a tu musculatura, hace que te fatigues mucho, ¿no? Y bueno, es un mundo maravilloso que no tienes el tiempo, ¿no? Para mirar los ritmos a los que vas, pero se va muy rápido y bueno, es lo que estoy haciendo y es un deporte casi diferente a lo que es correr normal y corriente, pero bueno, he estado viendo el circuito y me toca entrenar, así que como lo vi ayer, digo, me va a tocar trabajar mucho gimnasio, trabajar muchas gradas y entrenamientos específicos en la montaña para intentar estar a la altura.
Hay muchos cracks, Chema es uno de ellos, pero el otro es Yuki Kawachi. ¿Te has enterado de la historia de este atleta japonés, Chema? 30 años, desde
Este
2009
es
ha
una
corrido
máquina.
78 maratones, uno cada 40 días. No estamos hablando de un globero que sale y corre en 4 horas. Tiene un mejor tiempo de 2:08, pero en el maratón de Londres creo que hizo 2:014. O sea, son unos tiempos estratosféricos.
2:8:37, menos mal que le tengo yo, porque
Como
él
2:014.
se autodefine como un
Dos
atleta
horas, cero
popular.
horas, 14. 2:14.
Sí.
Y es un tío muy singular porque le quieren llevar a todos los maratones del mundo, pero el tío dice que él va a correr solo donde le dé la gana. Y además le han ofrecido un montón de empresas que visten de ropa deportiva que al vestirle a él y patrocinarle, y ha dicho que no, no quiere ningún tipo de patrocinio, no quiere ningún tipo de ligazón con nada, y simplemente él dice: quiero correr en esta parte del mundo. Pues se va allí y corre el maratón. Un crack.
Sí, además fíjate que rompe con todo porque hace 10 maratones al año, hace al final unas 30 pruebas porque se mete media maratones y choca un poquito con todo porque un deportista profesional lo que hace, o sea, un atleta de alto nivel que vaya a los campeonatos hace 2 maratones al año, 2 o 3 a lo sumo, pero este señor con 30 años se mete 10 maratones al año al ritmo porque el tiempo que hace en cada maratón es lo que llama la atención, ¿no? Y luego que es un hombre que trabaja de conserje en una escuela, que trabaja sus 40 horas semanales y luego se pone a entrenar y allí en Japón, bueno, se ha hecho muy famoso y en todo el mundo el Citizen Runner, ¿no? Que le llama el amigo Yuki y estuvo aquí hace un par de años corriendo la San Silvestre Vallecana, ¿no? Yo creo que es un fenómeno y encontrarte a alguien que rechace patrocinio, yo creo que no está la vida como para rechazarlos, ¿no? Y otra de las anécdotas que hizo fue que batió el récord del mundo con traje y zapatos, que de media maratón,
Ah,
que
eso está
hizo
bien.
1:06:42. Yo
¿Con traje y zapatos? ¿Corrió media maratón en 1:06?
sí, fíjate que
¿Una hora seis en traje y zapatos?
1:06:42, o sea que era el récord del mundo. Bueno, es lo de menos, porque ya anda que ponerte un traje, correr una media maratón, pues es un tipo singular, ¿no?
¿Hay vídeo de eso?
Sí, claro.
Vale, hay que mirarlo, espera,
Yo vi la imagen hace tiempo, esto no sé si hace un año o dos cuando lo hizo. Esperamos que yo vi imágenes del amigo Yuki. 1:06, en media maratón, que ya está
Vamos,
bien. A
madre.
tres pelados, a 20 por hora. O sea que una cosa tremenda. Así que, pues alguien diferente, distinto y que le gusta vivir así, hace las maratones que le apetecen al año, las hace
Sí, sí.
a unos tiempos que de auténtico profesional, pero él vive así. Yo no sé si cualquiera de nuestros oyentes se cambiaría y diría, oye, yo si tengo un patrocinio, pues seguramente lo pille, lo agarre y bueno, puedes hacer la misma maratón
Claro.
y cobrando de algún esposo, que tampoco pasa
Efectivamente.
absolutamente nada, ¿no?
Bueno, tiene Joseba preparado para hoy que nos cuentes qué es el entrenamiento funcional, un entrenamiento del que cada vez se está hablando más. ¿En qué se diferencia del entrenamiento habitual? ¿Qué aspectos mejora el entrenamiento funcional?
Bueno, al final el entrenamiento funcional es una manera más eficiente de mejorar todas nuestras capacidades físicas, que es lo que queremos, ¿no? Mejorar nuestra potencia, mejorar nuestro tono y hacerlo sobre todo de una manera natural, intentando implicar a todo el movimiento del cuerpo humano sin utilizar máquinas. Entonces es un poco la última tendencia que se ha puesto muy de moda, muchos americanos que lo utilizan y bueno, pues es un tipo de trabajo, como digo, que no tiene máquinas, se trabaja, esto yo creo que los rusos en los años 20 fue cuando lo empezaron a utilizar y pues es un tipo de trabajo en el cual no necesitas máquina, lo puedes hacer tú solo y lo puedes adecuar un poquito en tipo del objetivo, que es un poco también otra de las causas que tiene, ¿no? El entrenamiento funcional, lo hago con un propósito, para intentar cumplir el objetivo que me he planteado y trabajas de manera específica los músculos que quieres hacer para intentar cumplir ese objetivo, o sea, es un entrenamiento funcional que funciona para esto. Entonces, pues bueno, como otro tipo de entrenamiento normal y corriente, pero este pues tiene pues ese punto en el que no necesitas ninguna máquina y que se puede hacer con todo el cuerpo. Ejemplos, por ejemplo, un burpee. Un burpee sería un ejemplo de tipo de trabajo. Planchas, hacer zancadas, ¿no? Esas flexiones. Los saltos, la pliometría también entraría englobada dentro de este entrenamiento funcional. Entonces podíamos hacer un tipo de circuito en el cual podíamos integrar diferentes ejercicios para trabajar de una manera completa todo estos ejercicios que impliquemos pues a todo el movimiento que tenemos tan natural del cuerpo humano.
De todas formas, yo tengo aquí alguna contradicción, porque el CrossFit, por ejemplo, es un entrenamiento funcional, ¿no?
Sí, se supone que podría ser
o los
parte.
Estos
parte.
Que acabas de decir tú. Es que eso es para aplicarlo a tu cotidianidad, a tu día a día, ¿no? Los ejercicios que te van a venir bien para hacer
para,
lo que haces
para
habitualmente.
El focus, para ese
yo veo
focus
a los
que
de CrossFit
tienen.
Y lo que hacen los de CrossFit no creo que luego durante el día hagan mucho de esos ejercicios que hacen, porque son unos bestias.
Mueven ruedas de tractor.
Por eso digo.
Se atan una cosa a la cintura y se ponen a caminar moviendo vigas de hierro.
Y en el gimnasio cada vez que sueltan las pesas, vamos,
se mueve
aquello como... Boom,
pero estamos
hablando
como una filosofía, ¿no? Que es en ese proceso gradual en que buscamos la resistencia y la fuerza en el movimiento natural del propio cuerpo humano, ¿no? Sería un poco la filosofía del entrenamiento funcional. El CrossFit yo creo que es un tipo de trabajo, pues eso, además de que incorpora elementos como las ruedas, los saltos también, pero bueno, podrían ser integrados, ¿no? O sea, que un tipo de trabajo no está reñido con el otro, ¿no? Pero sí que es cierto que pues según el objetivo que tengas, ¿no? Que por así decirlo, el entrenamiento
¿tú haces
funcional,
esto, Chema, o no?
Sí, bueno, como te decía antes, yo he estado esta mañana trabajando en el gimnasio y sí que he trabajado saltos, he trabajado flexiones, pero bueno, luego también he estado trabajando lanzamientos de balón medicinal que incorporas ya un tipo de material o de máquina, ¿no? Entonces estás un poquito entre medias, ¿no? Esto simplemente sería, pues por ejemplo, un tipo de trabajo funcional, ¿no? Sería, pues haces sentadillas, estás haciendo sentadillas, luego te pones en el suelo, pues haces planchas, flexiones, haces un burpee, haces el paso del escalador, haces saltos, o sea que al final se trata tríceps, o sea, haces un tipo de trabajo que, como digo, sobre todo va en función del objetivo, del propósito, para que qué tipo de musculatura tú quieres trabajar, lo haces y sería esa filosofía en el cual pues lo que buscas es ese proceso gradual de fuerza y resistencia, ¿no? Respetando todo el movimiento natural del cuerpo. ¿Te queda claro?
Me ha quedado más claro, sí, me ha quedado
más
claro.
Más o menos, o sea, y al final pues en función de la intensidad que tú le metas al ejercicio, pues le estás metiendo más potencia y ese trabajo de que puedes trabajar, meter más cardio o potencia, más trabajo muscular, ¿no? En función de la intensidad que tú le metas.
Vale.
Pero también hay que cuidar, no nos olvidemos que esto hay que acompañarlo también, pues como siempre, ¿no? De una buena dieta, cuidarse la hidratación, que eso viene bien para todo, ¿no? Es una parte de esa... pues esa vida sana, ¿no?, que debemos llevar, y este tipo de entrenamiento pues se puede acoplar a esa vida sana.
Oye, ya has hablado en algunas ocasiones de los masajes. Me gustaría que recordaras a la gente cuándo hay que darse masaje, con qué frecuencia, si hay que esperar a que aparezca el dolor, si no, cuánto es normal que nos cobren por un masaje, que nos orientes un poco.
Y depende del tipo de masaje que...
Sí, bueno,
que pida Juanma,
deportivo.
Deportivo. Bueno.
Y con final doloroso, final
bueno,
doloroso.
Eso es. Bueno, y que te vayas contento, ¿no?
Eso
no
es,
decir feliz,
sí.
Que te vayas contento, ¿no? Que te
han
curado. Bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué buscamos en un masaje, ¿no? Pues sobre todo yo diría que lo que busco cuando me doy un masaje es optimizar mi rendimiento muscular, es tener mi musculatura perfecta. Lo que hacemos también es disminuir o minimizar la fatiga en nuestros músculos cuando están muy fatigados. Eliminamos todos los residuos que pueden tener a nivel de drenaje y sobre todo lo que nos va a ayudar es a recuperar y a prevenir y a evitar las lesiones, que yo creo que es el principal mal que tienen todos los corredores y todos los deportistas, no esa lesión. Y para eso, ¿cuántas veces había que darse masaje? Bueno, pues yo creo que una persona que entrena habitualmente 2 o 3 veces a la semana, yo creo que entre 2 o 3 semanas al menos un masaje sí que se tendría que dar. Creo que hay que dárselo de manera continua.
¿Cada 2 o 3 semanas quieres decir?
Sí, sí.
¿Cada 2 semanas o 3?
Dos
un,
al mes.
Un masaje.
Un par de,
sí,
días,
sí,
un par de masajes al mes, aunque no te duela nada.
Aunque no te duela nada, porque la clave está ahí, que si tú esperas a que te duela, ya has llegado tarde, o sea, ya no vas a prevenir, no vas a también esa parte, como te decía antes, de prevención que tiene el masaje y que te va a ayudar, sino ya vas a ir y entonces seguramente ya tengas una contractura, vas a tener que volver a ir y entonces ya estás poniendo parches, ¿no? Pero lo ideal es para mantener tu cuerpo pues sano y
¿cuánto debemos pagar, Chema, por un masaje?
Bueno, pues yo creo que depende un poco de... Tenemos desde la osteopatía que puedes... O pueden utilizar algún tipo de ayuda con electrólisis, que es la EPE, ¿no? La EPI, los pinchazos... Bueno, si es solo masaje...
Eso es el infierno.
Sí, bueno, eso sería ya un tratamiento...
Y la Indiva es la gloria, ¿no?
La Indiva es la gloria.
Sí, claro. Por eso estamos hablando... A ver, entre... Yo creo que puede dar una horquilla entre, pues, 20 a lo mejor un masaje...
¿Entre 20 y 60?
Sí, sí, o 50.
O 50.
50 yo creo que sería un tipo de masaje que incorpora un tipo de, pues eso, de tratamiento de fisioterapia, ¿no? Que puede incorporar, pues, un eco, pues, te puede incorporar, pues, eso, un Indiva, algún ultrasonido, láser...
Magneto, lo que sea, sí.
Sí, o sea, que si le incorporas algo más al tratamiento, pues posiblemente sea algo más caro, pero en término medio yo creo, si ponemos 25-30 euros, sería un precio razonable.
Vale. Bueno, pues nada, hay que ir cada dos veces, cada dos estadas.
Sí, sobre todo porque lo que estamos haciendo es anticipándonos a que aparezca la contractura. Y sobre todo lo que es muy importante, antes de que, para que no aparezcan las contracturas, como siempre, un buen descanso. Cuidar el descanso es clave. No, el sueño es el mejor reparador que existe. Y luego, la buena hidratación, si dejamos de beber, dañamos a nuestra musculatura, si estamos deshidratados. Y comer bien, siempre amigos, comer bien. Acordaos las 5 veces al día. Que por cierto, este fin de semana, Juanma, me he acordado de ti.
Muy bien, porque la palmera, te he visto.
Estaba, no, por la
otra palabra, vez.
Ha sido
sí,
por la noche.
Ha colgado una foto. Es que yo soy muy
otra
fan.
Otra vez.
Yo, sí. No te lo digo, pero yo soy muy fan tuyo en las redes sociales.
Es que, Joseba, una palmera en Tejeda, bueno, una palmera de chocolate, ha sido brutal. Lleva una capa de dulce de leche que te puedo asegurar que ha sido espectacular. Y bueno, por la noche tenía, imagínate un buffet en el Hotel H10, que tenía un buffet, toda la fruta del mundo que podía comer, y estaba la fruta y el queso. Y había quesos, bueno, no sé cuántas cantidades, y me acordé yo llenando el plato de fruta y al lado todo el queso, y me acordé de Juanma.
¿Y no probaste el queso, no?
Sí, comí un par de trocitos, no te voy a decir que no.
En Madrid, en Morata de Tajuña están las mejores palmeras.
Sí, en Madrid, ¿no? Las de Morata están muy ricas, las he probado
también. Joder, macho, tú aquí vas de vegano
catador
y
de
yo solo como fruta, pero cuidado,
No, yo como también de vez en cuando me pego, para que te hagas una idea, esa palmera de Tejeda me metí antes 25 kilómetros, o sea que, y subiendo y bajando, o sea que
así
no...
te la puedes comer sin que te
rompa la conciencia. No, es que así la necesitas.
No te digo, no me comí una, me comí una y media del otro que se la quité.
Oye, Chema, para terminar, el plan semanal para empezar ya a meternos de lleno en el
medio
maratón de Madrid.
Sí, hemos dicho que ya estamos con la media, así que sí, vamos a ver, vamos a hablar de 4 cargas. En una carga vamos a meter uno de los días gimnasio, un gimnasio que va a ser un poco de trabajo general, buscamos 15 máquinas, 15 ejercicios, hacemos 25 repeticiones, luego si queremos un poco nota ejercicios posturales o trabajo aislado de abdominales, lumbares, y bueno, ese día hacemos rodaje y al final unas rectas. 10 rectas, lo que os decía antes de la transferencia, serían carrera, gimnasio y luego después para terminar estas 10 rectas. Luego 2 días vamos a hacer carrera continua normal, sin nada más, que sería entre 50 y 60 minutos, y uno de los días, que sería el cuarto, lo que vamos a hacer es 30 minutos normales más 20 minutos vivos. Así que repito, un día gimnasio, 2 días de carrera continua normal y la última carga serán 30 minutos más 20 vivos. Así que ya estamos, primera semana rumbo a Movistar Media Maratón de Madrid, que se hará el 8 de abril.
Y que tendremos noticias aquí en el
kilómetro
42.
Sí. Y lo correremos.
Porque hombre,
estamos con dos pesos fuertes de Telefónica, que son Joseba Larrañaga y Chema Martínez. Así que espero que os saquen algo.
Somos
los fuerte
dos pesos.
Y para peso,
somos los
Chema,
dos pesos.
Efectivamente. Un abrazo, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta ahora.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.